Avenida Bernardo Higgins 0250. Descubre automóviles y camionetas confiables, eficientes y con la mejor tecnología híbrida reconocida en todo el mundo. Más detalles en portillosur.cl. Recuerda que Toyota en Temuco es Portillo Sur.
¿Sabías que ya no es necesario esperar 6 meses para recuperar tu sonrisa con implantes dentales? Existe una técnica que lleva 30 años en Europa y ahora ya está en Chile de la mano del doctor Víctor Charry, especialista en implantología con más de 20 años de experiencia. Desde hoy, atendiendo citas programadas en Temuco, en Odontosalud Chile, España 460, oficina 314. Agenda al más 56 96 68 87 9308. odontosaludchile.cl.
De norte a sur, Radio Biobío es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
Biobío, cobertura total.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Cancilleres de Chile y Perú analizaron el problema migratorio tras el arribo de extranjeros indocumentados a la frontera de ambos países. El gobierno aseguró que la situación es normal. A 17 años de cárcel fue sentenciado el exdirector general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, por corrupción. El Partido de la Gente se defendió de las críticas por no transparentar cuántas personas participaron en la consulta interna que decidió llamar a votar nulo. Expertos admitieron que esta definición difícilmente movería la aguja en la segunda vuelta. El comando de Janet Jara cuestionó la decisión del Partido de la Gente de cara a esta instancia. La candidata, en tanto, afirmó que la elección todavía está abierta. Representantes de Amarillos y de Demócratas entregaron su respaldo a José Antonio Kast de cara al balotaje. El índice mensual de actividad económica del mes de octubre superó levemente las expectativas del mercado, mostrando un crecimiento de 2,2%. Más de 500.000 personas asociadas a servicios de seguridad deberán acreditarse ante la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esto es en el marco de la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad privada. En noticias del ámbito internacional, el presidente de Ucrania y su homólogo francés mantuvieron conversaciones desde París con el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, quien más tarde tendrá otra reunión en esa oportunidad con el presidente ruso. Las inundaciones de los últimos días en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejaron un balance preliminar de 1.146 fallecidos, centenares de desaparecidos y miles de afectados. La Fiscalía colombiana imputó a otro de los presuntos articuladores del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. En los deportes, desde las 20 horas y en la Florida, Audax Italiano recibirá a Ñublense buscando certificar su clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Ignacio Abraham conquistó una nueva medalla de oro en el remo para el Team Chile en los Juegos Bolivarianos que se realizan en Perú.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, lunes 1 de diciembre. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Pero antes de eso, y siempre hasta ahora, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV. Comencemos de inmediato con las noticias. Vamos hasta el extremo norte del país, hasta la frontera. Sigue la espera de ciudadanos extranjeros en Chacayuta para cruzar la frontera de Chile y Perú y así retornar a sus países de origen. Por cierto, es que la mayoría son inmigrantes ilegales que ingresaron a Chile sin tener sus documentos y ahora quieren salir. Y uno de los problemas que atraviesan es ese, precisamente, su documentación. Todo esto se da en medio del despliegue de militares peruanos en el complejo Santa Rosa, que les impide acceder al país vecino. Nos vamos directamente hasta ese lugar de Arica, Parinacota. Está Andrés Bravo en contacto con nosotros ahí. Hola, Andrés, buenas tardes.
¿Cómo estás, Katherine? Claro, nos encontramos acá en el límite fronterizo, el sector de la Concordia, en donde permanecen estos ciudadanos extranjeros, sobre todo a su mayoría venezolanos, quienes se encuentran varados en este lugar. Me debería decir que ya son cerca de 50 personas las que están precisamente en este sector, esperando reuniones también de los resultados de la reunión del Comité Binacional entre ambos países. Nos consultan a cada instante si hay alguna noticia sobre esas reuniones. Aquí en este lugar la temperatura es bastante alta durante esta jornada. Hay equipos también que han venido a realizar aseo de las municipalidades, tanto de Arica como también municipalidad de Tacna. Se ha encontrado también una plaga de ratones en este lugar, mientras realizaban el aseo en las inmediaciones, por un sector donde se encuentra el personal de carabineros y por el otro la Policía Nacional del Perú y también militares peruanos que también están muy cerca de este lugar. Conversamos, precisamente tomamos el pulso de lo que estaba pasando con estos ciudadanos venezolanos, quienes indican que los detienen antes de ir a hacer su consulta a la al complejo fronterizo Santa Rosa. No deja de ingresar a ventanillas de ese complejo y son retenidos antes, impidiendo el paso en ese lugar. Escuchamos las declaraciones de las personas que se encuentran acá en este sector.
Nos tenemos aquí en un punto cero, en la intemperie. En la noche hace un frío, entonces pues lo que necesitamos es solución, al menos si los dejaran llegar hasta allá y que Migración Peruana nos diera una solución, pues...
En realidad no queremos ser una carga para nadie, no estamos pidiéndole nada a nadie, exigiéndole nada a nadie, simplemente la libertad de nosotros que queremos es retornar a nuestro país natal.
Durante esta jornada también llegó el ex gobernador regional Jorge Díaz, diputado electo por esta zona, realizando una denuncia que Perú no está cumpliendo el tratado en lo que respecta al control fronterizo integrado que hay entre Chile y Perú por los complejos fronterizos Chacayuta y Santa Rosa.
Y hoy día Perú está incumpliendo ese acuerdo suscrito con Chile porque les está impidiendo el acceso a la ventanilla de control migratorio chileno a las personas que están apostadas en la línea de la Concordia. Lo que me parece una situación bastante grave y que Cancillería debe tomar cartas en el asunto a la brevedad.
Vamos a estar atentos entonces a lo que pueda ocurrir en los próximos minutos aquí desde la línea de la Concordia, frontera entre nuestro país y Perú. En Arica, Bio Bio, la radio.
Andrés, un par de consultas, aprovechando que estás ahí en vivo. Si pudieras resumir, ¿cuál es el principal problema que enfrentan estas personas desde el punto de vista de los documentos? Porque tú dices incluso que tal vez porque está aumentando la cantidad de personas, ni siquiera los dejan llegar a la ventanilla. Pero cuando llegan ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿No tienen sus documentos? ¿No tienen identificación? ¿Les falta algo? ¿Cuál es el principal problema?
Indican que quieren pasar como pasan caminando. ¿Sí? Son ciudadanos extranjeros, le piden ahí un tipo de documentación. La Policía Nacional del Perú, que está muy cerca de la línea de la Concordia, y al parecer no presentan algún tipo que se va a solicitar en ventanilla, pero primero ellos se tienen que pasar por la policía de investigaciones, recordando que es un control integrado, sí. Y cuando una persona va hacia Perú, primero pasa por PBI y luego por el sector de migraciones peruanas. Y es lo que decía el ex gobernador y diputado electo Jorge Díaz, que ellos tienen derecho de llegar al menos a la ventanilla de la policía de investigaciones y ver qué sucede, cuál es su situación. Incluso también indicaba que debería estar la policía de investigaciones en este lugar con el sistema AVIS para ver la situación de cada una de estas personas.
Y la sensación que tienes tú al estar ahí en terreno, como te vemos a través de BioBio TV, ¿sigue siendo de una situación regular, como ha dicho el Ejecutivo? Porque hay muchos que dicen que en realidad en el día no pasa mucho, pero en la noche es cuando se vuelve más complicado el escenario.
Sí, uno que va frecuentemente a Tacna pasa por este sector y siempre ve esta cantidad de personas. Ahora vamos a ver en los próximos días cómo va a estar esta situación, ya que hoy hay presencia de la Policía Nacional del Perú. Incluso algunos nos decían que ofrecían algún tipo de dinero para que los dejara pasar por otros sectores en el lado peruano. Pero ahora con también la presencia militar vamos a ver cuál va a ser el resultado de esta emergencia decretada por Perú.
Ok, quedamos atentos a tus relatos. Gracias, Andrés.
Buenas tardes.
Igual para ti, Andrés Bravo, ahí desde la frontera de Chile con Perú, actualizándonos lo que está pasando en este momento. Ustedes veían las imágenes en directo. Mientras tanto, acá en Santiago, cancilleres de Chile y Perú analizaron los problemas, o el gran problema a esta hora migratorio, tras el arribo de estos extranjeros indocumentados a la frontera entre los dos países. El gobierno salió a desdramatizar esta situación y aseguró que sigue siendo normal, que no hay mayores cambios. Vamos a revisar lo que se ha dicho esta mañana en Palacio con Danilo Ormeño. Hola, Danilo, buenas tardes.
Hola, Katy, auditores, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, ha sido sin duda el tema que se ha tomado Palacio durante las primeras horas de esta semana. Día lunes, donde se ha abordado efectivamente la situación migratoria, ya se ha instalado el debate respecto a si es que se trata o no de una crisis a propósito de la concurrencia de distintos extranjeros, principalmente venezolanos, colombianos y ecuatorianos, principalmente indocumentados que llegaron hasta la zona norte, hasta la frontera norte con Perú para poder pasar hasta ese país, lo que no ha sido posible considerando que faltan documentos, que es el principal problema, como se ha reportado también desde la zona. Todo esto a propósito también del discurso que ha instalado el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, que habría decantado entonces en este flujo migratorio que ha ido oscilante, bastante volátil, según ha detallado y ha descrito el propio Ejecutivo, pasando, por ejemplo, de unas 5 a 10 personas, 20, incluso hasta 50, se ha reportado en su momento, lo que ha generado inconveniente, y se ha hablado incluso de una crisis migratoria, lo que ha sido también descartado por parte del Ejecutivo acá en nuestro país. Todo esto decantó en una reunión de emergencia a propósito del estado de emergencia que decretó Perú a propósito de la declaración del presidente interino de ese país. Bueno, durante esta jornada y a eso de las 11 de la mañana comenzó esta reunión a propósito del comité binacional que se instaló entre Chile y Perú y que lideraron los cancilleres de ambos países. En el caso de Chile, Alberto Van Claveren, y en el caso de Perú, Hugo de Sela, quienes lideraron entonces esta reunión con la participación de subsecretarios de ambas naciones para ver cuál es el diagnóstico principal que se hace de esta situación que se vive allí en la zona fronteriza, en el norte de nuestro país, y cuál es la solución, los alcances que se plantean para poder dar una solución concreta y rápida, urgente a esta situación que se vive en el norte de nuestro país. Lo que han dicho las autoridades a propósito del hermetismo que se ha mantenido de esta reunión es de que la situación sigue siendo normal. Esta mañana conversó con el programa Expreso BioBio de la radio acá en Santiago el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collao, quien puso paños fríos a este problema migratorio y aseguró que la situación no es muy distinta a lo que se vive de manera cotidiana en la frontera norte con Perú. En ese sentido afirmó que todo hasta ahora es completamente normal en el complejo fronterizo Chacayuta y que la presencia de migrantes que pretenden pasar al Perú y que no contarían con sus documentaciones al día va variando a medida que pasa el día. Escuchemos las declaraciones del subsecretario Collado, quien desdramatizó de la situación que se está viviendo en el norte y descartó que se trate de una crisis. Escuchemos.
Efectivamente, hoy día no tenemos una situación de anormalidad. Todo funciona normalmente en Chacayuta. Eso no significa que de todas maneras tenemos planes de contingencia en caso de que pudiera ocurrir algún tipo de situación novedosa para actuar rápido. Eso no ha sido necesario activarlo.
En medio de esta reunión, que lo que sabemos hasta ahora continúa en desarrollo, hubo una declaración de ex cancilleres, de ex ministros de Relaciones Exteriores, que emitieron una declaración principalmente respecto a este complejo hecho que está ocurriendo en el norte. Es una declaración que firmó Soledad Alvear, Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonio Urrejola e Ignacio Walker. Con este último conversamos en los últimos minutos y también hace un análisis respecto a la situación que se está viviendo en el norte. ¿En qué coinciden los ex cancilleres? Cuestionaron efectivamente y manifestaron su profunda preocupación por las últimas declaraciones que entregó el candidato presidencial José Antonio Kast en materia migratoria. Dijeron por sus eventuales efectos en la dignidad de las personas migrantes y en las relaciones que podría tener eventualmente Chile con sus países vecinos, ya sea Perú y Bolivia. Ignacio Walker, el ex canciller, también analizó esta situación y efectivamente hizo público su crítica a cómo José Antonio Kast ha abordado esta situación. Dijo: es legítimo que Chile quiera tener una situación migratoria relevante, que sea transparente, pero no aprovechar un contexto electoral para generar este problema. Escuchamos a Ignacio Walker.
Chile tiene todo el derecho a abogar por una inmigración legal. Distinto es que se utilice una frase de campaña en un periodo electoral, en este caso por José Antonio Kast, que causa, ¿no es cierto?, los problemas y estragos que hemos visto en la frontera con el Perú.
Es una opinión y una postura que comparten la mayoría de los ex cancilleres que previamente les describíamos. Una reunión telemática que continúa a esta hora, que insistimos, está liderando la Cancillería chilena con Alberto Van Claveren, que debería concluir en los próximos minutos. Ya ustedes lo pueden ver a mi espalda, aquí en el Patio de los Naranjos, en el Palacio de la Moneda. Ya está habilitado un podio donde va a hablar en instantes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en su tradicional vocería de los días lunes, pero que sin duda, según lo que hemos podido ya analizar en los últimos minutos, el tema principal que se le va a consultar es efectivamente cuál fue el resultado, las conclusiones y los alcances de esta reunión telemática entre los cancilleres que está previa a concluir con este análisis de la situación migratoria que ocurre en la frontera entre Chile y Perú. Así que vamos a quedar con líneas abiertas. Sí. En cualquier minuto retomamos para saber lo que va a decir la ministra vocera de Gobierno, Katy.
Ahora, hay mucha expectativa obviamente respecto a lo que se pueda resolver, particularmente por un acuerdo diplomático que pueda disminuir la tensión ahí en la frontera, pero hay algunas ideas que han estado rondando y me gustaría que la tuviéramos en la conversación para poder después preguntarle a las autoridades. Está la idea de este corredor humanitario, ¿no? Que las personas puedan salir desde Chile, pasen por Perú y por donde tengan que pasar para llegar esencialmente a Venezuela. Acá en el país, acá en nuestro país, es muy complicado que ellos obtengan sus documentos, los que están indocumentados, si es que quisieran hacerlo, obviamente, porque está cerrado su consulado. Venezuela, por otro lado, el país tiene cerrado su espacio aéreo por un asunto diplomático que tiene que ver con Estados Unidos, pero que también hace todavía más complicada las opciones de efectivamente solucionar este problema en la frontera. Me imagino que de todo eso, más lo crítico del día a día, ha estado versando la reunión de esta mañana.
Sí, efectivamente. Es una propuesta que hizo Vlado Mirosevic, parlamentario por el norte, efectivamente, instalar este corredor humanitario para poder dar las facilidades a quienes quieran voluntariamente salir del país, puedan regularizar, por ejemplo, su documentación y pueden hacerlo. Hoy día, en entrevista con la radio, Rafael Collado, el subsecretario de Seguridad Pública, decía, hoy día para salir del país deben efectivamente tener sus papeles para poder salir y evidentemente lo mismo va a querer el país que los recibe, que esté con su documentación al día es uno de los temas que efectivamente se está abordando en esta reunión. Se lo vamos a preguntar a la ministra Vallejo si es que es plausible poder concretar o materializar una idea de esa envergadura, o bien si es que se está viendo otra salida a este conflicto. Otra cosa es saber si es que, por ejemplo, el presidente de la República tiene contemplado viajar al norte, que es lo que están solicitando también algunos, para dar una señal. Otra de las lecturas que se hacen, y hemos conversado con algunos parlamentarios de oposición, algunos ex cancilleres, y nos dicen, Chile sabe y Perú también sabe que al gobierno de Gabriel Boric les quedan 3 meses, por ende no tienen muchas expectativas de lo que efectivamente se pueda concretar o si se pueda sacar algo en limpio de esta reunión. Algunos hablan de humo, vamos a ver si es que efectivamente se hace un anuncio concreto por parte del Ejecutivo y si es que eso se puede materializar. Por lo menos la voluntad existe, pero ahora si es que aquello se puede materializar considerando la situación real que se vive ahí en la frontera, es algo que lo vamos a preguntar y a ver cómo el gobierno va a abordar ya los alcances y las conclusiones de esta reunión que está previo a concluir.
Y lo otro que es más político, obviamente, de política interna, pero que también es relevante tener presente, son las declaraciones de Janet Jara, ¿no? En contra del Ejecutivo, criticando la pasividad del Ejecutivo en esta materia, el Ejecutivo del que ella fue parte hasta hace no mucho, ¿no? De ahí que llaman la atención diciendo que ella habría sido mucho más proactiva, que lo habría solucionado la semana pasada, que habría mandado a su ministro del Interior, haciendo una crítica bastante acerada al gobierno del presidente Boric.
Sí, es parte del diseño que ha utilizado también la candidata oficialista en esta idea de poder desmarcarse o alejarse del gobierno para poder marcar ahí un límite de algo distinto que ella podía haber hecho. Y claro, han sido distintos temas donde ella ha marcado este punto, ha hecho el punto con el gobierno, y claro, no es muy distinto a la forma que ha utilizado para abordar también este problema migratorio. Es una de las consultas que también está prevista que se le realicen a la ministra Vallejo para ver cómo el gobierno responde efectivamente a esta crítica que realiza una hace poco ministra que formaba parte del gabinete. Así que vamos a ver también cómo abordan esas críticas a propósito de las declaraciones que entregó la candidata Janet Jara.
Ya vamos a quedar atentos a esas declaraciones. Tú nos interrumpes. Gracias, Dani.
Líneas abiertas. Chao. Buenas tardes.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, seguimos con más informaciones. Si es que las autoridades se confirmaron que hay una persona identificada tras el robo que afectó a la sucursal de Prosegur en la comuna de Concepción. Se trata de un trabajador de la empresa de valores quien actuó con otros 3 delincuentes. Todo apunta a que su detención es inminente y el avalúo de este ilícito supera los 1.200 millones de pesos. Nos cuenta a esta hora en vivo Oscar Valenzuela. Oscar, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En sí, este hecho está calificado como hurto. Esto debido a que no hubo uso de violencia en medio de este atraco, donde los delincuentes entraron, ojo, por una ventana de la empresa de valores y se fueron por el mismo lugar con 4 bolsas de dinero. En su escape dejaron miguelitos en sectores cercanos y además quemaron un vehículo en pleno centro de Concepción. Un robo claramente planificado y las autoridades confirmaron que uno de los delincuentes que participó en este hecho está identificado y se trata de uno de los mismos trabajadores de la empresa. Así lo informó la Seremi de Seguridad en el Biobío, Paulín Estuardo, quien en la mañana bien temprano entregaba algunas luces del millonario monto robado. En ese momento se decía, o se hablaba, de cerca de 700 millones de pesos. La cifra claramente aumentó, se trata de más de 1.200 millones.
El cálculo del monto de dinero todavía no está determinado. Se habla en una fluctuación entre 700 millones o podría ser menos, y dice relación con la cantidad del dinero que estaba presente en los sacos que fueron retirados, que fueron 4. Uno de los participantes, bien sabido ya, es funcionario de esta empresa.
Lo cierto es que la primera llamada la recibió Carabineros frente a esta emergencia, quienes supieron del hecho mediante un llamado de emergencia que llegó desde la misma empresa Prosegur. El general de zona en el Biobío, Renzo Micono, entregó más información respecto de la forma de actuar de quienes robaron la empresa de valores.
Carabineros llega muy rápidamente al lugar, se producen algunos pinchazos de los vehículos porque habían arrojado Miguelito, y el personal llega al lugar rápidamente pensando que se trataría de quizás algún robo con intimidación, pero se percatan que no era así, no había ninguna intimidación, no había momento de por medio.
Justamente eso es lo que más llamó la atención de la Policía de Investigaciones, que por instrucción de la Fiscalía quedó a cargo de la indagatoria. De hecho, fue el jefe de la Brigada Investigadora de Robos, Cristian Irribarra, quien aseguró que se está indagando este hecho y que ha sido clave, relevante, las pericias y levantamiento de cámaras de seguridad.
Donde además habría participado un furgón que minutos después se ubicó sin estrado en el centro de esta misma comuna, el cual mantenía encargo vigente por el delito de robo desde la ciudad de Coquimbo. Por lo anterior se realiza un trabajo de campo junto a peritos de nuestro laboratorio de criminalística Zona Sur en ambos sitios de suceso, además del levantamiento de registros fílmicos.
Apunta a que hay detenciones que deberían ser inminentes. De hecho, se espera que a eso de las 3 de la tarde la PDI entregue detalles respecto de las pericias que han realizado para dar con los responsables de este robo a la empresa de valores Prosegur en Concepción. Lo que sí ya se sabe es que el ilícito está avaluado en más de 1.200 millones de pesos.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bien, continuamos ahora con lo siguiente. El ex director general de la PDI, Héctor Espinosa, recibió una condena total de 17 años de presidio por su participación en delitos de lavado de activos, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos oficiales. En paralelo, su defensa anunció que buscarán la nulidad del juicio. Nos cuenta más detalles Marcela Rojas. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago sentenció a 17 años de cárcel de pena efectiva a Héctor Espinosa, ex director general de la Policía de Investigaciones, por su responsabilidad en diversos delitos económicos ocurridos entre 2015 y 2018. El fallo impuso 12 años de presidio mayor en su grado medio, junto a la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y funciones públicas, además de derechos políticos y esto por su participación como autor de los delitos reiterados de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público. Adicionalmente, el tribunal lo sentenció a 5 años y un día de presidio, más la inhabilitación de cargos públicos de manera absoluta. Y se suma también una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio por un segundo episodio de lavado de activos culposo. Además, misma pena que tuvo su esposa, María Magdalena Neira, quien también fue sentenciada a 541 días de presidio menor en su grado medio, es decir, pena remitida por lavado de activo culposo. En el ámbito civil, la sentencia acogió íntegramente la demanda del Consejo de Defensa del Estado, ordenando a Espinosa el pago de 146 millones de pesos por el daño emergente causado al fisco al Estado de Chile. El tribunal decretó además el comiso de diversos inmuebles ubicados en la comuna de Las Condes, al determinar que fueron adquiridos con ganancias derivadas de la malversación y el lavado de activos. Hablamos de un departamento, una bodega y 2 estacionamientos en la comuna de Las Condes. Habló el fiscal jefe de Alta Complejidad de Oriente, Felipe Sepúlveda, quien catalogó esta sentencia como ejemplificadora y valoró la resolución del cuarto tribunal oral en lo penal. Escuchemos.
El tribunal impuso penas ejemplarizadoras, bastante altas, acordes con la gravedad de los delitos que tuvo por acreditado. 12 años por la malversación de caudales públicos en conjunto con la falsificación de los instrumentos públicos y 5 años y un día por el lavado de dinero al señor Héctor Espinosa. En total, 17 años de privación de libertad.
Hay que destacar, eso sí, que estos 17 años de presidio no van a ser 17 como tal, porque se abonan estos 4 años que él estuvo bajo medidas cautelares con prisión preventiva, arresto domiciliario total y la última prisión preventiva de estas 2 semanas después de que se le fue condenado. Él va a cumplir alrededor de 13 años de cárcel efectiva. Este recinto va a tener que ser determinado durante las horas de la tarde a qué recinto penal va a cumplir su condena, porque recordemos, él está actualmente recluido en Capitán Yáver, pero con condena, con una pena provisoria, está con una medida cautelar de prisión preventiva. Ahora que ya está condenado y sentenciado, debe realizarse su condena en otro lugar. También habló el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien valoró esta condena y señaló que es una condena acorde a los delitos cometidos.
Algunos podrán considerar que la pena es severa respecto a los hechos, pero a juicio del gobierno la pena es proporcional no solo a los hechos, sino que a la posición de que dicha autoridad disponía. Y es una señal también, no solo de igualdad ante la ley, sino que principalmente de la importancia que tienen las instituciones policiales en nuestro país, que la confianza que tienen los depositados los chilenos en ella, en el caso de que se puedan identificar actos de corrupción, serán severamente sancionados.
En tanto, la defensa del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, el abogado Marcelo Torres, consultado por la radio sobre cuáles van a ser los pasos a seguir después de esta sentencia, señalaron que están preparando el recurso de nulidad que van a interponer para ya buscar revertir todo lo que fue esta condena y esta eventual sentencia que tuvo el exdirector Héctor Espinosa, que ya lo sentenció a 17 años de presidio efectivo. Ellos señalan que van a acudir con este recurso de nulidad para buscar revertir, en definitiva, lo que es esta condena y que su representado, el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, pueda recuperar su libertad. Una vez liquidados los valores de los bienes que yo les señalaba, este departamento, la bodega y los 2 estacionamientos, y tras cubrir esta indemnización y las multas que se le acusaron, cualquier excedente que quede de estos dineros va a tener que otorgarse al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol u otra institución pública autorizada. Asimismo, esta multa que va a tener que pagar de alrededor de 2.200 UTM, el exdirector de la PDI, va a tener que hacerlo en un plazo de máximo 24 meses en cuotas, por lo que tiene ya casi 2 años para poder pagar lo que se defraudó al fisco, al menos en estas multas que se le sentenciaron acá en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal. Estaremos atentos a qué recinto penal en definitiva llega Héctor Espinosa para cumplir su condena de 13 años de cárcel, presidio que fue sentenciado en su inicio a 17 años de cárcel efectiva, pero recordemos, se abonan estos 4 años de medidas cautelares que él estuvo privado de libertad en arresto domiciliario y también en prisión preventiva. Estaremos ampliando esa información en cuanto tengamos más detalles en Tribunales Bio Bio, la radio.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750.000 pesos. Vota Janet Jara.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bien, estamos de regreso y le contamos que en la región de Los Lagos la Fiscalía instruyó una serie de diligencias luego de la denuncia de secuestro por parte de un conductor de taxi colectivo. El hecho ocurrió en las cercanías de la comuna de Purranque, al sur de la provincia de Osorno. Nos cuenta más detalles desde Radio Biobío en esa ciudad, Eduardo Palacios.
De acuerdo a los antecedentes recabados por Radio Biobío, en las últimas horas un conductor recibe la solicitud para un traslado desde Purranque a Osorno. Al llegar al punto de encuentro, el hasta ese instante pasajero suma otros dos acompañantes iniciándose la marcha y al llegar a un sector conocido como Crucero fue intimidado con un arma y lo trasladaron a un predio forestal cercano a un camino principal. El conductor fue golpeado y despojado de un teléfono celular y cerca de 200 mil pesos, siendo amarrado y encerrado en el maletero del vehículo y posteriormente abandonado. Empleando un segundo celular que sus agresores aseguran no lograron robar, se las arregló para llamar a carabineros que a través de personal de la subcomisaría Purranque logró ubicarlo y liberarlo de sus amarras. Luego de ser rescatado, fue trasladado hasta el hospital de Purranque, donde se le diagnosticaron heridas, mientras Fiscalía ordenó distintas diligencias y, sobre todo, profundizar en la declaración de la víctima, mientras continúa la búsqueda de los autores de este hecho. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Como una sentencia adecuada y de acuerdo a los graves hechos ocurridos, calificó el fiscal de Los Ángeles, Gonzalo Martínez, los 18 años de cárcel para el sujeto que robó y violó a una persona en un hogar de adultos mayores en Mulchen. Los hechos se remontan al año 2023, cuando el acusado, a rostro semicubierto, ingresó al recinto del albergue y cuidado de ancianos en la comuna de Mulchen. Nos cuenta desde Radio Bio Bio Los Ángeles, Mario Tapia.
Respecto a este caso, el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a 18 años de cárcel a Diego Leonardo Ortiz por el robo y violación cometido en noviembre del año 2023, donde ingresó a un hogar de ancianos en el sector de Mulchen para cometer estos delitos. En el proceso y juicio de estos hechos y autoría fueron acreditados los hechos, según relató el fiscal de delitos sexuales, Gonzalo Martínez.
Particularmente de revisión de cámaras de vigilancia en los alrededores, en virtud de la cual le sigue el recorrido desde la salida de la residencia hasta que el imputado ingresa a su propio domicilio. La condena que se le impuso en definitiva fue la de 18 años de presidio mayor en su grado máximo. Nosotros consideramos que es una buena sentencia que se adecua a los hechos, particularmente al daño experimentado por la víctima, el sufrimiento, quien fue bastante valiente al momento de concurrir al juicio y declarar.
El persecutor destacó la labor de la PDI en el proceso investigativo del caso, en el que, según dijo, hubo pericias bastante complejas que lograron finalmente acreditar e identificar al sujeto como autor de los hechos imputados y hoy condenado. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Trece horas y 36 minutos. Le contamos ahora que nueve arribos menos tendrá la temporada de cruceros 2025-2026 en Puerto Montt respecto al año pasado, en un fenómeno que se relaciona con costos operacionales y preferencia de nuevas rutas. El informe es de Cristian Valdebenito, desde Radio Bio Bio, en Puerto Montt.
De 43 en la temporada anterior a 34 bajaron los cruceros programados para el periodo 2025-2026, en una decisión que se asocia, según el presidente de Empormont, Julián Goñi, en conversación con la radio, a los mayores costos que implica la operación en Chile por servicios como remolcadores, peritos, balizas, entre otros. Pero también está relacionado, según Goñi, con un cambio de preferencia de rutas. La vía que considera Puerto Montt como eslabón tiene destino la Antártida, la que ya tiene la competencia por Argentina por Ushuaia. Sin embargo, este año los viajes al Caribe, más baratos y más cortos, son los que se están priorizando.
Entonces hay alguna línea que tomó la decisión de retirar todos los cruceros de este circuito, chileno y argentino, y los llevó al Caribe, porque son cruceros más cortos y más baratos. Pero estamos avanzando, más promoción a lo que son los cruceros de menor tamaño, los Discovery, los Luxury.
Un escenario que el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, indicó ya esperaban, pero frente al que seguirán fortaleciendo las ventajas de la capital regional.
Sí, no, es una baja a nivel mundial, se sabía, toda esta cita en Miami, ya se tenían los números más o menos de los cruceros que venían a Sudamérica, y por lo tanto esto no solamente algo de Puerto Montt, sino que en todos los lugares de Sudamérica han bajado justamente las recaladas de cruceros, pero nosotros vamos a seguir trabajando y potenciando Puerto Montt.
Para el 8 de enero se espera el lanzamiento oficial de la actual temporada de cruceros, los que sin embargo ya comenzaron a llegar, arribando 2 en noviembre y se esperan otros 7 durante diciembre. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Con más de 8 millones de dólares en ganancias dejaría en Valdivia la segunda versión del Ironman 70.3. Según las primeras estimaciones, han llegado a la ciudad cerca de 10.000 personas. Nos cuenta de esto Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El gobierno entregó un balance de la actividad que se desarrolló este domingo, el cual convocó a miles de asistentes que presenciaron el triunfo del chileno Diego Moya y de la argentina Romina Biaggioli, junto a otros destacados atletas nacionales e internacionales que participaron de la competencia. La seremi de Economía Alejandra Vázquez destacó el impacto económico del Ironman en la región, proyectando que podría dejar ganancias que superan los 8 millones de dólares.
No tenemos la cifra de este año todavía, pero el año pasado fue alrededor de 8 millones de dólares, que se espera algo similar o quizás más, porque estuvimos trabajando fuertemente con el comercio. Además es algo que se va consolidando, ¿cierto? Entonces están todos mucho más preparados para recibir a los turistas.
El director regional de Cernatur, Juan Pablo Leiva, señaló que el evento convocó a cerca de 10.000 personas entre competidores y turistas, además de registrar una ocupabilidad hotelera que se acercó al 100%.
El Ironman tiene cifras que, entre sumando los competidores, los acompañantes, son entre 8.000 y 10.000 personas. Ya la ocupación turística estuvo muy cercana al 100% desde el día jueves, viernes, sábado, domingo, todo completo. Por lo tanto, ese es más o menos el número que se maneja preliminarmente.
El delegado presidencial, Jorge Alvial, indicó que cerca de 250 funcionarios de carabineros y 50 de la Armada se desplegaron para resguardar el Ironman 70.3 en Valdivia, señalando que durante el evento no se registraron incidentes.
Mencionar que no hubo ningún evento que tenga que ver con la seguridad, que haya tenido algún, seguridad me refiero, externa, incluso accidentes vehiculares o delincuencia, ninguno relacionado con el componente de seguridad que le corresponde a las instituciones abordar que haya afectado al Ironman.
Con el evento finalizado este domingo, los esfuerzos ahora se concentrarán en el Ironman distancia completa que se realizará en 2026, lo que requerirá una planificación más amplia, por lo que hacen un llamado a la organización y los municipios a trabajar temprano con el fin de prepararse para el evento del próximo año, que implicará recorridos más extensos y un desafío mayor para los competidores. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Sí, 41 minutos, estamos de regreso y bueno, vamos ahora con lo siguiente, es que en su visita a la Araucanía, la candidata presidencial del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, bueno, pidió que los votantes de Franco Parisi consideren bastante bien si marca nulo o blanco el próximo 14 de diciembre. Además, en su despliegue dará a conocer 14 medidas directas para el desarrollo de la Araucanía. Nos cuenta más detalles Amparo Montoya, desde Radio Bio Bio en Temuco, a esta hora en vivo. Amparo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Hans. Así es, hay una serie de actividades que se encuentra desarrollando durante esta jornada la candidata presidencial del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, quien llegó a la Araucanía para efectuar la visita también que habían pedido autoridades de la zona. En su primera actividad se trasladó hasta la comuna de Imperial, donde se reunió con dirigentes del pueblo mapuche para tratar distintos temas como la situación de la ley indígena. Allí luego conversó con los medios, en donde se refirió a la consulta online online que realizó el Partido de la Gente a sus militantes respecto a definir la postura de cara al balotaje, en donde el 78%, recordemos, apoyó la opción de votar nulo o blanco. Ante esta situación, la candidata Jara dijo que es importante que la gente considere bastante bien si marca algunas de esas opciones, recordando también, dijo, que José Antonio Kast todavía no aclara cómo reducirá el gasto de 6.000 millones de dólares.
Me parece que va a ser muy importante que las personas el 14 de diciembre, si bien pueden y están en su legítimo derecho de anular o votar en blanco, ojalá lo consideren bastante bien, porque lo que pase en los próximos 4 años va a depender mucho de la decisión que se tome. Yo no quiero que en Chile retrocedamos en derecho. El candidato Kast todavía no ha explicado de dónde va a sacar los 6.000 millones de dólares que va a reducir.
En ese sentido, la banderada también agregó y dijo que, para hacerse una idea, esos recursos se equivalen a casi lo que cuesta la pensión garantizada universal, la PGU, en un año completo, que, según dijo, es de 6.500 millones de dólares. Así indicó Jara que Kast está mintiendo, o también dijo, fue un anuncio solo por temas de campaña. Por otra parte, se espera también que la candidata presidencial dé a conocer un plan de 14 puntos de medidas directas para la Araucanía, las que aseguró estarán enfocadas en materia productiva. Según dijo, la delincuencia y la seguridad requieren mano dura, pero no es lo único que va a proponer para la región. Para esta jornada también, la agenda de la candidata Janet Jara incluye reuniones con autoridades locales, principalmente alcaldes y parlamentarios electos de la centroizquierda en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Más de 500.000 personas asociadas a servicios de seguridad deberán acreditarse ante la Subsecretaría de Prevención del Delito en el marco de la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Privada. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, manifestó que las empresas que no cumplan con la certificación exigida simplemente no van a poder operar en el mercado. Desde el mundo privado advierten potenciales cuellos de botella para la obtención de la acreditación durante el plazo de adecuación. Nos cuenta más detalles Carlos Godoy. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Y claro, fue durante una visita al mercado Lo Valledor que diversas autoridades, entre ellas el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, presentaron lo que es el inicio, ¿no?, de esta ley de seguridad privada, que recordemos entró en vigor el pasado 28 de noviembre y que redefine por completo lo que es el panorama para este rubro, ¿no? Una ley que pone en relevancia lo que es la alianza público-privada para todo esto que es fortalecer la seguridad en espacios donde comúnmente la ciudadanía converge a diario, como lo son justamente los mercados, como el mercado de Lo Valledor, también los centros comerciales, los malls, locales comerciales, donde justamente están estos guardias de seguridad privada. Una larga tramitación legislativa para llevar a puerto esta regulación con un paquete de más de 70 normas de seguridad y que moderniza de forma estructural el mercado de la seguridad privada en nuestro país, entregando a la Subsecretaría de Prevención del Delito el rol de regulador y también de autorizador. Justamente fue en el mercado de Lo Valledor el primero en ser notificado por el OS-10 de Carabineros para evaluar lo que era la matriz de riesgo y así estar en regla hoy ante el inicio de esta nueva ley. Es una normativa que exige certificación de empresas, de guardias, de vigilantes, además también de la elaboración de planes de seguridad según perfiles de riesgo para un sector clave en la seguridad pública. Hay nuevas obligaciones de denuncia, también estándares de protección laboral, incluidos los seguros, también medios defensivos adecuados para las personas que trabajan en este rubro. Sin embargo, también uno de los capítulos más relevantes de esta ley es el que regula los eventos masivos de más de 3.000 asistentes, a quienes se les imponen exigencias estrictas para los organizadores y también para los recintos. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que quienes no se adapten deben hacerlo forzosamente, ya que no habrá prórrogas a los plazos ya establecidos. Hay un plazo de 6 meses para poder llegar a la Subsecretaría de Prevención del Delito para habilitarse, ¿no?, en esta nueva ley. Ahí el secretario de Estado también aclaró que las empresas que no cumplan con esta certificación exigida no podrán operar en el mercado, y recordó que la habilitación del personal y los tipos de medios defensivos dependerán de la categoría de riesgo de cada instalación. Escuchemos.
Quienes no se encuentran certificados, tanto como empresa como personas naturales, no pueden desarrollar y realizar prestaciones de servicios de seguridad privada. Por lo tanto, la diversificación de empresas depende en buena parte de cuánto toman en serio las obligaciones a las cuales están vinculadas.
Bien, desde el mundo privado, Cristian González, que es vicepresidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, que es el gremio que agrupa justamente a estas empresas de seguridad y transporte de valores, advirtió que el principal desafío es la implementación de esta normativa. Estamos hablando de cerca de 300.000 trabajadores del sector y otros 200.000 consejeros que ahora también deberán acreditarse ante la Subsecretaría de Prevención del Delito, por lo que con esta nueva ley es un universo de hasta 500.000 personas que deben concurrir directamente hasta esta entidad gubernamental, ya que la acreditación ya no se realiza ante el OS10. González advierte que justamente esto puede generar algún tipo de atochamiento, por lo que solicita al gobierno de que exista una infraestructura capaz de sostener el proceso.
Lo que más nos afecta, y principalmente, insisto, es la acreditación. Hoy día nos tenemos que acreditar directamente la Subsecretaría de Prevención del Delito, como anteriormente, con la diferencia que era Carabineros de Chile, el OS10. Sobre todo lo que nos preocupa, que es la infraestructura que tenga el gobierno para esta cuestión.
Bien, ley de seguridad privada entonces que comienza, donde cerca de 500.000 personas deberán ser autorizadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito para poder ejercer esta función. Estamos hablando de vigilantes privados, guardias de seguridad, jefes de seguridad, porteros, nocheros, rondines, también capacitadores, y también las empresas de seguridad privada o de transporte de valores que deberán acreditarse en el marco de este plazo de adecuación, que son 6 meses para presentar su primer estudio de seguridad.
Pero respecto a los resquemores que tienen los privados, particularmente de la factibilidad, la rapidez para hacer esas certificaciones, hay un compromiso del Ejecutivo, lo decías tú, pero además hay un cambio de gobierno, cambio de administración, me imagino que también se está revisando eso.
Justamente ese es el miedo que tienen las empresas de seguridad del rubro en específico, de que se puede generar un atochamiento en la Subsecretaría de Prevención del Delito, dado que está este tema del cambio de gobierno. Exacto. Y que también ellos no estaban con la infraestructura adecuada, como sí lo tenía el OS10 previamente, para poder realizar esta acreditación ante el gobierno para poder efectuar las labores de seguridad privada.
Bueno, veremos qué pasa. Gracias, Carlos.
Gracias, que esté muy bien.
Chao.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bien, seguimos con más informaciones. 13 horas con 51 minutos y el juzgado de garantía de Temuco modificó a arresto domiciliario total la medida cautelar de prisión preventiva que mantenía el diputado desaforado Mauricio Ojeda Rebolledo, acusado de fraude al fisco, la lista Manicure, del caso Convenios en la Araucanía. Desde Radio Biobío en Temuco nos informa Carlos Martínez.
La decisión de cambio de medida cautelar, que por quinta vez se aplica al congresista desaforado desde que está acusado en esta causa, esto es desde el 12 de febrero de este año, fue asumida por la jueza de garantía en Temuco, Ruth Martínez, tal como lo confirmó a la radio el abogado defensor penal privado Raúl Pérez Cofré, quien representa a Mauricio Ojeda.
La magistrado encontró antecedentes suficientes para decretar el cambio de medida cautelar, dejando sin efecto la medida de prisión preventiva por el arresto domiciliario total.
En la causa, el Ministerio Público agrupó otras 3 investigaciones por los mismos hechos, con la finalidad de llevar a juicio oral a los 8 acusados que ha investigado. Mauricio Ojeda Rebolledo, tras recuperar su libertad desde el Centro Penitenciario Capitán Yáver, en la región metropolitana, se traslada a la Araucanía para comenzar a cumplir el arresto domiciliario total. acusado por fraude al fisco reiterado, cohecho, soborno y lavado de activos, en hechos relacionados con una presunta malversación de más de 730 millones de pesos de fondos públicos destinados a cursos de capacitación para mujeres de escasos recursos de Temuco y Padre Las Casas, los que nunca se ejecutaron. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Cambiamos de tema y le contamos ahora que el IMASEC de octubre superó levemente las expectativas del mercado con un crecimiento anual de 2.2%, impulsado por el sólido desempeño de los servicios y una vez más del comercio. Sin embargo, expertos llaman a la cautela. Pese al repunte, advierten que aún existen vulnerabilidades importantes, especialmente por la persistente caída de la minería, que sigue frenando el dinamismo general de la economía. Nos cuenta más detalles Bárbara Paillal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Levemente por sobre lo que esperaba el mercado y los analistas, el IMASEC de octubre registró un crecimiento anual de 2.2%, según informó esta mañana el Banco Central. La cifra estuvo impulsada principalmente por el dinamismo de los servicios y una vez más del comercio, mientras que la minería volvió a mostrar un retroceso. En términos desestacionalizados, la actividad económica aumentó 0.7% respecto a septiembre y 2.5% en 12 meses. El IMASEC no minero avanzó en 2.6% anual, pero la minería cayó 1.6%, acentuando el contraste entre ambos sectores. Pese a este desempeño, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que entre enero y octubre la economía acumula un crecimiento promedio de 2.5%, en línea con las proyecciones oficiales del Ejecutivo para el presente año. Aseguró que los datos de octubre reiteran las buenas noticias de una economía balanceada.
El año 2025 tendrá más actividad, más comercio, más inversión, más consumo de los hogares de lo que pensábamos al inicio de este año. Los datos de octubre nos reiteran las buenas noticias de una economía balanceada.
En particular, el comercio creció 8.1% anual y tuvo un aumento más moderado de 0.1% desestacionalizado frente a septiembre. Todo el rubro se expandió, impulsado, según la gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva, por hitos como el cyber y un calendario favorable. Subrayó así que el comercio fue el principal aporte al indicador en un mes donde la producción de bienes restó al resultado.
Todos los componentes dentro del comercio avanzaron y destaca el sector minorista, que estuvo impulsado por el cyber y por un efecto calendario más favorable. Con esto, el comercio acumula un crecimiento de 6.2 entre enero y octubre, consolidándose como uno de los principales motores del dinamismo económico de este año.
Sin embargo, algunos expertos llaman a la prudencia al analizar estos datos. El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Cristian Echeverría, advirtió que el crecimiento observado no es muy distinto al de hace un año, pero que esta vez viene acompañado de vulnerabilidades importantes, especialmente por la caída del sector minero.
Esta cierta estabilidad del IMASEC, que muestra una velocidad de crecimiento semejante a la que tenía el año pasado a estas mismas alturas del año, pero en lo que respecta a la minería, claramente en una situación difícil, caída de producción.
Valentina Pablaza, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, señaló que las proyecciones para el último tramo del presente año apuntan a que el ritmo de expansión económica se mantenga.
La expectativa es que durante los próximos meses se mantenga un ritmo de crecimiento bastante similar al observado en octubre. Es decir, esperamos que tanto para noviembre y diciembre las cifras se mantengan en torno a un 2% y no haya mayores sorpresas al alza o a la baja.
Con este escenario, para los especialistas, el crecimiento 2025 debería cerrar en torno a 2.4%, una cifra ligeramente por debajo de lo que estima el Ejecutivo, en un escenario que, dicen, sigue siendo desafiante para alcanzar tasas más altas, considerando que se prevén caídas en noviembre y diciembre debido a la disminución de la actividad en los días asociados a las elecciones.
Gracias, Bárbara. Muy buenas tardes. Igual, Bárbara.
Bueno, y ante las críticas por no transparentar cuántas personas participaron en la consulta interna del Partido de la Gente, desde la colectividad bajaron el tono al cuestionamiento y defendieron que se trató de una jornada democrática. En paralelo, expertos advirtieron que esta definición por el voto nulo blanco difícilmente movería la aguja en el balotaje, porque no hay disciplina en ese electorado y las consultas anteriores del PDG casi no se han traducido en resultados concretos. Nos cuenta más detalles Salín de Sormó. Buenas tardes, Salín.
Buenas tardes, ¿cómo están? Así es, el tan esperado resultado de la definición del Partido de la Gente se dio a conocer anoche. La colectividad decidió inclinarse por el voto nulo blanco para la segunda vuelta tras una consulta digital abierta a 38.353 militantes habilitados. Pero pese a lo contundente del 78% obtenido por esa opción, surgieron las críticas por la falta de transparencia respecto de cuántas personas efectivamente participaron en el proceso, cifra que no fue informada por el partido. Desde el Partido de la Gente, en tanto, bajaron en torno a su cuestionamiento. Su presidente, Rodrigo Batbone, defendió que se trató de una jornada democrática y valoró la representatividad del mecanismo, destacando que fue un trabajo de 2 semanas en el que participaron todas las orgánicas del partido. Afirmó además que la metodología digital funcionó con pleno éxito y que lo esencial fue que las bases conversaran y votaran informadas sobre las 3 alternativas, nulo, blanco, cast o jara.
Los números para nosotros son estratégicos como partido, pero lo importante es la metodología y que le da valor y contundencia al resultado obtenido.
Bueno, ahí escuchábamos las palabras del presidente del Partido de la Gente, quien, como decía, afirmó que estas cifras desvían un poco el objetivo del resultado de esta consulta. Y además, desde el interior del Partido de la Gente también desestimaron que hubiera falta de transparencia. El parlamentario electo Juan Marcelo Valenzuela, también uno de los bad boys, calificó la jornada como coherente con la forma de operar del partido, remarcando que toda militancia activa participó y que el resultado reflejó a un electorado que no se siente parte de las coaliciones tradicionales.